Esta tarde comenzamos una breve serie de predicaciones acerca del libro de Ageo. Y hoy haremos una introducción sobre Ageo con dos puntos. El primero de ellos es quién fue Ageo y a quién habló. Y el segundo, los temas y las lecciones principales de este libro de Ageo. ¿Quién fue Ageo y a quién habló este profeta? Pues Ageo es el primero de los tres profetas menores que profetizaron después del exilio judío en Babilonia. Esto quiere decir que Babilonia, como sabéis, los babilonios conquistaron y llevaron en cautividad a Judá, ¿verdad? Y destruyeron el templo de Jerusalén. Pero después Judá regresó a Jerusalén y a partir de ahí hubieron tres profetas menores que profetizaron. El primero fue Ageo, que fue contemporáneo también de Zacarías y Malaquías. Entonces, Ageo, Zacarías y Malaquías fueron tres profetas menores que hablaron de parte de Dios, digamos, en la época post-exilio. Babilonia, hemos dicho, conquistó y llevó cautiva a Judá y destruyeron el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. Es una fecha importante que podríamos aprendernos. Y 48 años más tarde, en el 538, después, antes de Cristo, perdón, Ciro de Persia puso fin a la cautividad de Israel, de los judíos en Babilonia, y permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Y sabemos que este hecho fue producto de la gracia de Dios, que obró en este hombre para dar este permiso. Y unos 18 años más tarde, después de que se diera este permiso para que los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo, en el año 520 a.C., Ageo dio el primero de sus cuatro mensajes de parte de Dios que vemos en este libro que tenemos aquí. Y estos mensajes se dirigieron principalmente al gobernador de Judá, que tiene como nombre Zorobabel, al sumo sacerdote en aquella época de Judá, que era Josué, y también al pueblo de Dios mismo. Entonces, Ageo fue un profeta menor del Antiguo Testamento que habló al pueblo de Dios después del exilio y se dirigió principalmente, como digo, y veremos en esta en este escrito, a Zorobabel, gobernador de Judá en aquel entonces, al sumo sacerdote del pueblo que era Josué y también al pueblo como tal, en Jerusalén. Segundo punto, los temas y las lecciones principales de Ageo. Hoy vamos a hacer una introducción. No vamos a poder profundizar, eso lo haremos, si el Señor lo permite, otros días, pero hoy vamos a tener una foto general de este libro, que es corto. Es el único libro hecho de la Biblia que tiene dos capítulos, a diferencia del resto. ¿Cuáles son los temas y las lecciones principales que vemos en este libro? Pues, como hemos dicho, Dios comunicó cuatro mensajes a través de Ageo. Y vamos a ver cuatro puntos. Vamos a ver estos cuatro mensajes de manera general y quedarnos con las principales lecciones también para nosotros, que son muy relevantes. El primer mensaje fue dirigido a Zorobabel, gobernador de Judá, como hemos dicho, y a Josué, al sumo sacerdote de Judá. Y este primer mensaje está en el capítulo 1. Este primer mensaje lo vemos en el capítulo 1. Y el tema de este primer mensaje que vemos en Ageo, que está en el capítulo 1, es una exhortación a edificar el templo. ¿Por qué? ¿Por qué viene motivada esta exhortación a que los judíos edificaran el templo de Dios? Pues el asunto es que cuando los judíos volvieron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, empezaron enseguida la reconstrucción, con mucho entusiasmo. Esto nos lo dice Esdras capítulo 1. y podéis ver en vuestras casas cómo nada más llegar a Jerusalén se comenzó esta reconstrucción del templo. Pero al poco tiempo se desanimaron. Los judíos se desanimaron en esta labor de reconstruir el templo. Uno de los motivos se dice que fueron los medios precarios que tenían, los materiales y los medios limitados para esta reconstrucción. También tenían presiones de los pueblos enemigos. Estaban siendo tentados, estaban siendo presionados en esta labor y les estaban poniendo muchas dificultades. El caso es que la reconstrucción del templo se llegó a paralizar de manera total, y esto nos lo dice así Esdras 4:24, que nos dice: así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí es cuando nos dice Esdras que se paralizó la obra de este templo, y es precisamente en ese punto cuando Ageo comienza. Porque si os fijáis, Ageo 1:1 nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Se está refiriendo al mismo momento cuando se quedó paralizada la construcción. Entonces se reanudó la construcción de este templo cuando comienza Ageo. Este es el primer tema del capítulo de Ageo, este llamado de Dios a continuar con la construcción de este templo. Y yo quisiera que miráramos algunos versículos clave en cuanto a esto. Y los versículos que vemos aquí, que son muy importantes, los vemos del 4 al 7. En el capítulo 1, del 4 al 7, vemos unos versículos que nos ayudan a entender este primer mensaje principal. Dice Ageo 1, del 4 al 7, «Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos». ¿Qué situación vemos aquí, en este capítulo 1? Lo que vemos es que la construcción, la construcción del templo había sido paralizada, pero la cuestión es que el pueblo de Judá estaba siendo negligente, estaban siendo desobedientes. Es más, no se dedicaban a reconstruir el templo, pero sí tenían tiempo y recursos para tener sus casas bien adornadas. Estaban siendo desobedientes, habían cambiado sus prioridades. Y la forma que esto nos lo dice la palabra de Dios es así. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: mi templo está abandonado, no estáis trabajando en él. Yo no soy una prioridad para vosotros, pero sí tenéis tiempo para vosotros mismos y para vuestras prioridades. Me habéis abandonado. Es una palabra de exhortación de Dios y de un llamado a la obediencia. Y también es un llamado para nosotros, porque no puede haber mensaje más actual que este, ¿verdad? Tenemos tiempo para todo. Si se trata de nosotros, sacamos el tiempo. Pero si se trata de la obra de Dios, decimos que no lo tenemos. Fijaos que el pueblo no es que no quisiera reconstruir. Si tú le preguntaras a cualquiera del supuesto pueblo de Dios, ellos estaban por la labor, pero decían: no todavía, aún no es tiempo. Estaban posponiendo el servicio a Dios y estaban dando prioridad a sus propios negocios. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Nosotros no vamos a decir, no Señor, no te servimos, nos negamos a servirte. Jamás diríamos eso con nuestras palabras, son demasiado fuertes como para pronunciarlas al Señor, ¿verdad? Pero con nuestros hechos hacemos algo peor, porque lo que estamos haciendo es posponer. No ahora, no ahora, no ahora. Somos tozudos, buscamos nuestro camino, buscamos nuestra prioridad, tenemos cualquier excusa para dejar al Señor de lado, para hacer su voluntad. Esto también tiene una implicación para aquellos que no son cristianos. También dicen lo mismo. No ahora, no ahora. Posponemos, posponemos nuestra labor y posponemos hacer la voluntad de Dios y damos prioridad a nuestra voluntad y a nuestros negocios. Nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Y yo deseo que en esta iglesia el Señor derrame de su gracia para que nuestras prioridades estén depositadas en Él y no en nuestros intereses. Aquí vemos también un pueblo desagradecido, porque pensad que es un pueblo rescatado, es un pueblo que viene saliendo del exilio, por la gracia de Dios fue liberado, está de vuelta a casa, pero está siendo negligente. Es un pueblo rescatado y desagradecido. Nosotros no podemos ser un pueblo rescatado y desagradecido. No podemos ser como ellos. El Señor nos ha rescatado del pecado, nos ha dado todas las bendiciones en el Señor Jesús, y cómo nosotros vamos a ser tan desagradecidos para no servirle. También vemos que es un pueblo que debía meditar, es un pueblo que debía hacer un alto. Y el Señor les dice, versículo 5 y versículo 7, fijaos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y repite este mismo énfasis en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esto es un llamado a hacer un alto en nuestras vidas, un alto muy serio, y pensar, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo y nuestros recursos? Y tenemos que hacer un alto, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, y fijaos lo que dice, meditad bien, pensad bien en lo que estáis haciendo. Hoy tenemos que meditar sobre nuestras vidas. Y si somos como este pueblo, desagradecidos, debemos arrepentirnos y debemos volvernos al Señor y servirle. Aquí también vemos un pueblo que no era bendecido por Dios a pesar de sus esfuerzos. Era un pueblo esforzado. Trabajaban para tener prosperidad, pero no encontraban satisfacción. Versículo 6 nos habla de esto cuando nos dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuál es la esencia de este mensaje? Es que este pueblo se esforzaba por sus deleites, por sus beneficios, trabajaban, se esforzaban para sus negocios, pero no había en ellos satisfacción, no había en ellos algo duradero, no había verdadera bendición. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros decidimos llevar nuestro camino aparte de Dios, podemos intentar tener riqueza, podemos intentar tener prosperidad, podemos intentar buscar la felicidad, pero no la vamos a encontrar. Porque no podemos ser necios. Las bendiciones están en las manos de Dios. Y lejos de Él, solo vamos a encontrar frustración, insatisfacción, infelicidad. No podemos ser tan necios de querer dar nuestras vidas a nuestro esfuerzo sin contar con el Señor, porque es un saco roto. Lo que ganemos lo vamos a perder, porque no habrá verdadera bendición de parte de Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas y no hay bendición aparte de Él. Esto nos ocurre, ¿verdad? Buscamos nuestra prosperidad, buscamos nuestro bienestar con nuestros esfuerzos, diciendo al Señor, ahí te quedas, a un lado. ¿Y qué es lo que encontramos? Fracaso, insatisfacción, porque Él es el Dios que tiene todos los beneficios en su mano y solamente haciendo su voluntad en Él seremos bendecidos por Él. Segundo mensaje que encontramos en Ageo. Este va dirigido a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo. Lo vemos en el capítulo 2, del 1 al 9. ¿Cómo resumimos este segundo mensaje? Pues lo resumimos de esta manera. A pesar de las apariencias, la gloria del segundo templo será mayor que la del primer templo. Vamos a explicar esto un poquito más. Vamos a leer los versículos clave. Los encontramos en el capítulo 2, del 3 al 4, y también leeremos el 9. Dice en el capítulo 2, del 3 al 4, lo siguiente. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y dice el 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 9 también, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos que entender lo siguiente. En la historia del pueblo de Judá, de Israel, tenemos dos templos. El primer templo fue el de Salomón, que fue un templo maravilloso, muy grande, muy bonito, de un gran esplendor. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Como sabéis, ese primer templo fue destruido, Jerusalén fue tomada, ¿verdad?, por los babilonios. Se destruyó ese gran templo tan bueno, tan grande, tan bonito, y ya no quedaba ese templo tan esplendoroso. Y si os fijáis aquí en el versículo 3, lo que está preguntando es lo siguiente, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿Esto qué significa? Aquí hay una pregunta para los israelitas, para los judíos, especialmente para aquellos de más edad, aquellos que tuvieron la oportunidad de ser testigos del esplendor del primer templo de Salomón. Y lo que se está preguntando aquí es, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién de vosotros se acuerda del gran templo de Salomón y su gran esplendor? Y fijaos que ahora dice, ¿y cómo lo veis ahora? ¿Qué os parece este segundo templo que se está comenzando a edificar? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, este segundo templo es más modesto y no parece gran cosa delante de vosotros, ¿verdad?, comparado con el primer y gran templo de Salomón, que tendría más tamaño, tendría mejores materiales, seguramente era más esplendoroso. Este es el razonamiento que estamos viendo aquí. Y después dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, y también que el pueblo cobre ánimo. lo que estamos aquí viendo es que era tal vez normal y lógico que los judíos estuvieran desanimados, porque estaban viendo que este nuevo templo que se estaba construyendo era demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado poca cosa comparado con el anterior. Pero fijaos lo que dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. A pesar de que en apariencia este segundo templo parecía menor cosa que el primero, en realidad iba a ser mucho más glorioso. Y el motivo es porque ese segundo templo iba a ser testigo de la venida del Señor Jesucristo. Cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, Él fue contemporáneo a este segundo templo. Pero vamos a ver unas lecciones que nos deja este segundo mensaje. Fijaos, el primer templo de Salomón era más grande y más bonito que el que estaban construyendo en este momento. Y esto estaba llevando a los judíos al desánimo. Y eso tiene una aplicación muy importante para nosotros. Y es que cuando nosotros trabajamos para el Señor, solemos tender a comparar las cosas, a fijarnos en las cosas. Nos solemos preocupar por las apariencias. Estas personas decían, esto en nuestros ojos no es gran cosa, no vale mucho. Y por eso se desanimaban, valoraban mucho la apariencia en la obra de Dios. Pero, a pesar de esta apariencia engañosa para estas personas, esta obra iba a ser mucho más gloriosa de lo que ellos pensaban. Y fijaos porque ellos tenían motivos loables, ¿verdad? Era loable que ellos quisieran ver un templo en mejores condiciones. Y esto nos enseña que nosotros podemos tener también motivos loables en cuanto a la obra del Señor. Podemos decir, qué bueno sería que hubieran mucho más convertidos y que nuestra evangelización fuera mucho más grande y que nuestra iglesia fuera mucho mejor, como el templo de Salomón. Y cuando no vemos eso, nos desanimamos y queremos dejar de trabajar. Y no nos vemos muy animados. Es un motivo loable, ¿verdad? Pero en el fondo puede ser una trampa y un motivo equivocado, porque no sabemos los planes del Señor. Entonces es muy importante que cuando evaluemos los frutos de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, no siempre tengamos como regla que lo que vemos es lo que es, porque la sabiduría de Dios y los planes de Dios están por encima de nuestras percepciones. Y esto es importante. También vemos aquí que, a pesar de que la obra no pintara bien, el pueblo debía esforzarse porque Dios estaba con ellos. Versículo 4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Y dice Jehová, esfuérzate también, Josué. Y el pueblo, cobrad ánimo, toda la tierra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¡Qué maravilla de texto! Les está diciendo, lo que veis no es gran cosa, ¿eh? No tiene pinta de que la cosa vaya muy bien. ¿Sabéis qué? ¡Animaos, entonces! ¡Animaos! ¡Animaos! Porque yo estoy con vosotros. Y esto es un mensaje maravilloso para nosotros. Gloria a Dios por este mensaje. Vemos que las cosas no van tan bien como nos gustaría ver. Tal vez estemos desanimados porque la obra no avanza a la velocidad que nos gustaría. No vamos a tirar la toalla, por favor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Cobremos ánimo. Cobremos ánimo en la obra de Dios, porque a pesar de las apariencias, el Señor es soberano. A pesar de que el segundo templo no pareciera gran cosa, su gloria sería mayor que el de Salomón. Y hemos dicho, Cristo aparecería en la época de este segundo templo. Tercer mensaje, vamos terminando. Este mensaje lo vemos del capítulo 2 del 10 al 19, y es un mensaje dirigido a los sacerdotes de Judá y también a su vez a todo el pueblo. Y el tema del tercer mensaje es una reprensión del pecado del pueblo. El versículo clave es el 2:14. Dice el 2:14, y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué está diciendo aquí Ageo? Que el pueblo de Dios estaba, sí, estaba haciendo actividad para Dios, pero lo estaban haciendo en su pecado, sin corazones verdaderamente arrepentidos. Estaban siendo hipócritas, estaban sirviendo mientras estaban pecando, teniendo una vida de pecado. Esto que nos enseña, nosotros no podemos servir al Señor con vidas que no estén de acuerdo a su voluntad. Es algo imposible. El pueblo servía con sus manos, pero no servía con su corazón. No podemos servir a Dios viviendo en pecado. El pueblo servía con actividad, se habían puesto en marcha, pero era un pueblo que servía sin santidad. Y esto es fundamental si nosotros queremos servir al Señor. Que no se nos ocurra pensar que podemos servir a nuestro Dios teniendo vidas de pecado. Cuarto mensaje y último, a Zorobabel, capítulo 2, del 20 al 23. El tema de este cuarto mensaje es que aquí vemos una promesa firme de salvación mediante la figura de Zorobabel. Este es un punto un poquito más complicado, pero vamos a intentar entenderlo. Fijaos, del libro de Ageo hemos aprendido por ahora tres cosas. Lo primero es que debemos ser diligentes para servir al Señor. Tenemos que hacer su voluntad, tenemos que reconstruir su templo. Hemos visto que debemos servirle con esfuerzo y ánimo, a pesar de que la obra no tenga muy buena pinta. Y también debemos servirle con santidad. Y en estas tres cosas, lo que vemos es que son cosas que debemos hacer. Son mandatos, son cosas muy importantes que debemos hacer. Pero sería un error muy grande si nos fuéramos ya y termináramos y dijéramos que el libro de Ageo tiene como finalidad única y exclusiva pues decirnos que nosotros debemos servir al Señor más y mejor. Punto. Si nos quedáramos ahí, nos hubiéramos perdido casi la esencia de toda esta historia. El deber de servir con diligencia, con esfuerzo y con santidad son lo que se suele llamar imperativos. Son órdenes, son mandatos. Pero es muy importante que entendamos que en la Biblia la clave para que nosotros podamos cumplir las órdenes de Dios y lo que Él nos exige, es decir, la clave para que nosotros podamos cumplir los imperativos de Dios, son los indicativos. ¿Qué son los indicativos? Son las cosas que Dios ha hecho, las realidades que Él ha hecho o las cosas que Él va a hacer. Y esas cosas son las que nos impulsan a nosotros a actuar. ¿Entendéis? Los indicativos, las realidades de lo que Dios ha hecho o de lo que Él va a hacer, cuando nosotros vemos esas cosas, es lo que nos impulsa a nosotros a tomar responsabilidad y a actuar con un motor que realmente va a tener gasolina para verdaderamente cumplir esos objetivos. En otras palabras, lo que Dios ha hecho y lo que hace y lo que hará son nuestra motivación para servirle y para obedecerle. Entonces, este libro de Ageo, aunque nos da varias órdenes, no termina sin decirnos lo que Dios va a hacer. Y aquí encontramos nuestra motivación. Ageo tiene mucho que decirnos sobre nuestras responsabilidades en la obra de Dios. Es verdad, tenemos que, los judíos tenían que reconstruir el templo. Pero el corazón de este libro, el tema por excelencia de este libro, el protagonista de este libro, no somos nosotros y nuestras fuerzas, sino que el gran protagonista de Ageo es el Señor y su poder y su evangelio. ¿Dónde vemos esto? Fijaos, y ya terminamos. Leamos Ageo 2, del 21 al 23. Ageo 2, del 21 al 23, nos dice: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fijaos en el versículo 22 y 21, dice el Señor: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué nos está hablando aquí? Lo que estamos viendo aquí es que la gran victoria final de Dios sobre todos los enemigos de Judá y sobre todos los enemigos de la Iglesia, esa gran victoria le pertenece a Él. Dice este texto: yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo voy a derrotar a todas las naciones. Yo os voy a proteger. Yo me voy a asegurar de que mi obra se cumple en este mundo. Hay una garantía de que la obra de Dios va a tener éxito, porque va a ser Él el que se va a encargar de pelear. ¿Veis cómo esto no quita el hecho de que nosotros tengamos una responsabilidad para hacer todo lo demás? Pero ¿qué esperanza tendríamos nosotros para servir al Señor como nos pide Ageo si no tuviéramos un Dios que se va a encargar de dar la victoria final a su pueblo, a su Iglesia, a su Israel? Y esto es muy importante. Y también vemos aquí al Señor Jesucristo para terminar. Vemos que el Señor Jesucristo, un detalle muy importante, sería descendiente de Zorobabel. Sería descendiente de Zorobabel. Es decir, de Zorobabel, de su línea familiar, nacería el Mesías. Por eso hay una alusión muy especial a Zorobabel en el versículo 23, porque dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esta referencia a Zorobabel en este tipo de lenguaje? Fijaos en unos detalles de este versículo y acabamos. El primero es: aquí vemos la fidelidad de Dios. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Recordad que este pueblo viene del exilio. Viene de casi ser destruido por completo. Podríamos decir que el linaje del cual iba a venir la línea familiar, de la cual iba a venir nuestro Salvador, iba a desaparecer. Pero después de todos los problemas, después de todas las destrucciones, ahí había un gobernador en Judá del cual iba a venir el Señor Jesucristo. Dios preservó ese linaje y de él vendría nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la fidelidad de Dios a pesar de ese terrible exilio. Después vemos mencionado a Zorobabel en la genealogía de Jesucristo. Muy rápidamente, en Mateo, solamente unos versículos, vamos a ver cómo está Zorobabel ahí en Mateo 1, 12 al 16. Fijaos cómo dice el texto. Dice, después de la deportación a Babilonia. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Después de la deportación a Babilonia, Mateo 1, 12. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está nuestro Salvador para salvarnos, para dar victoria a su pueblo, preservando nuestra salvación. En aquellos años, él tenía a Zorobabel para que siguiera ese linaje. Vemos también en este versículo 23 una terminología mesiánica. Cuando dice este texto, fijaos, dice Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, siervo mío. Esa expresión, siervo mío, es utilizada en otras partes del Antiguo Testamento para referirse a la figura del Señor Jesucristo. Con lo cual entendemos, aprendemos que Zorobabel era un tipo de Cristo, era alguien que apuntaba al Señor Jesucristo. Aquí en Ageo vemos el Evangelio, ¿lo veis? Un libro de dos capítulos que casi no le damos importancia. Y también vemos un detalle cuando dice, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. Aquí vemos la figura de un sello que tiene que ver con la garantía, con ratificar un decreto, con algo que certifica algo. Y aquí estamos viendo la garantía de que el plan de Dios se va a cumplir y va a ser exitoso a través de la figura del Señor Jesucristo. Terminamos. Hoy hemos comenzado una serie sobre Ageo. Que el Señor nos haga siervos más obedientes, más esforzados y más santos. Pero no olvidemos, crezcamos en obediencia, en esfuerzo y en santidad, siempre motivados por la maravilla del Evangelio y siempre animados por la soberanía de Dios, y siempre sabiendo de que somos más que vencedores, porque tenemos un Dios que ya ha ganado y Él es poderoso. Así que sirvámosle con alegría, a pesar de que las apariencias nos puedan desanimar. Amén.